SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Raquel García.
You know I wanted to say goodbye to you, but we both know this ain't the first time. Here we go again. I cannot pretend.
No solo se adapta a novelas bestseller para la televisión, también para el teatro. Invisible, el fenómeno literario de Eloy Moreno, convoca ahora a sus millones de lectores jóvenes sobre los escenarios. La compañía La Joven ha estrenado la adaptación de esta exitosa novela sobre el bullying que sufren las niñas y los niños en los colegios y en los institutos. La obra, que se puede ver estos días en Madrid, después continuará de gira. Hemos conversado con el autor de Los monstruos que construimos, de Los silencios cómplices y también de por qué esto es responsabilidad de todos.
¡Tú, gilipollas! ¡Pásame el examen!
Es que no he acabado.
¡Me da igual! ¡Dámelo y toma el mío!
Hoy nos acompaña el escritor Eloy Moreno. ¿Qué tal? Bienvenido a La Hora Extra, Eloy.
Hola, un placer.
Bueno, Eloy es desde hace ya varios años fenómeno superventas con sus libros para jóvenes y para adolescentes, pero no solo, porque él siempre explica que escribe para todos los públicos. Hoy vienes, Eloy, a presentar la adaptación teatral de una de tus novelas de mayor éxito, Invisible, sobre el acoso a los chavales en coles y en institutos. Es una adaptación que ha hecho Josep Maria Miró para La Joven Compañía. Bueno, quien no lo sepa, quien no la haya leído, vamos a recordar, Invisible es un libro que arrasó, va por 60 ediciones ya.
65, 66, sí.
65 ediciones.
20, creo que son 25 idiomas.
Y que sigue teniendo muchísimo recorrido, no solo ese exitazo, cuántos libros han podido, pueden decir que tienen tantísimas ediciones en el mercado y traducido a tantos idiomas. Se hizo también una serie con Disney Plus, si no me equivoco, también uh-huh. Se sube ahora a las tablas. No sé cómo surge esta idea de la adaptación teatral, Eloy.
Bueno, pues surge de La Joven, ¿no? De la compañía que has comentado, que bueno, un día se pone en contacto con la editorial porque les gustaría adaptarla a formato de teatro. Ellos ya habían adaptado otro libro también que se llama Monstruo ven a verme, que después Bayona también hizo la película, ¿no? Y bueno, y me invitaron a ver cómo funcionaban, cómo eran sus obras, y me encantaron, la verdad es que son increíbles, y bueno, dijimos que sí, y para adelante.
¿Y cómo ha sido el proceso? No sé si has participado en la adaptación, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Ha sido un trabajo conjunto?
Pues mira, lo mejor que te pueden decir cuando hay una adaptación es que no has tenido que tocar muchas cosas, porque creo que siempre es el mayor miedo que tenemos los autores, ¿no? Que nos toquen todo y nos cambien el libro. No, en este caso tengo que decir que Josep Maria, la verdad es que ha sido muy, muy fiel a la novela. De hecho, cuando leí los guiones, me los pasaron evidentemente antes, ¿no? De empezar ellos a hacer nada. Y dije, sí, sí, adelante. Digo, si es que no me puede parecer mal porque es la novela, ¿no? Entonces, fue un proceso muy, muy fácil de adaptación.
¿Qué era lo que planteaba mayor dificultad en la adaptación?
Bueno, en el teatro creo que es aún más complicado que en el largometraje, ¿no? En una serie, porque en una serie tienes muchos recursos, tienes muchos personajes, muchos actores, ¿no? En un teatro es más pequeño todo. En este caso son 5 actores solamente, no hay extras, ¿no? Como en una serie que puedes haber un montón de gente. También es en directo. Eso es que mucha gente se lo olvida. Que es en directo y no permite empezar a improvisar y toma uno, toma dos y toma tres, ¿no? Entonces, claro, es todo muy diferente, pero bueno, yo he tenido la suerte. No lo he visto en escenario aún, ¿eh? He visto ensayos, pero hablando, ¿no? Hablando y viendo todos los diálogos y eso. Pero bueno, lo que vimos, tuvimos la suerte de unas 30 personas estar allí viéndolo y todos acabamos llorando. Es muy bonito.
Claro, como decía, son varios personajes. Aquí no, el teatro no da ese margen como puede ser el audiovisual. Y se ha resuelto con algunas voces en off, ¿no? ¿Cómo se ha ido trabajando toda esa cantidad de personajes para que eso al final resuelva en la escena?
Sí, claro, era complicado, ¿no? Porque al final es verdad que no puedes meter ahí todos los personajes que están en el libro o en la serie. Y se ha hecho con varias voces en off, se ha hecho también, sobre todo los efectos. Hay una cosa que no es como explicarte, que el tema, por ejemplo, del dragón, ¿no? O, no voy a hablar nada porque creo que es una cosa muy bonita que sí. Cada uno imagine cómo
mejor,
en un teatro
es
puede
descubrirlo. Claro.
Claro, ¿cómo puede parecer un dragón? Porque para mí también fue como la primera cuestión. Bueno, ¿y esto cómo vais a hacer? Porque la serie, claro, es fácil, ¿no? Efectos especiales, aparece un dragón. Pero en un teatro, ¿no? O la lluvia, porque la lluvia al final está presente. Y puedo decir que está presente la lluvia dentro de un escenario, que es increíble, ¿eh?
Claro, y es un libro en el que estás muy dentro de la mente de ese protagonista, de ese niño, en el que hay que desarrollar todo lo que él va pensando, porque se siente invisible, etcétera, etcétera. Eso era muy complicado.
Sí, y sobre todo transmitirlo al público, ¿no? Porque en un libro, en una serie, tienes como más tiempo. Ahí tienes una hora y media, dos horas para intentar transmitir todo lo que quieres contar en la historia a gente que te está viendo en directo en ese momento. Entonces es más complicado y por eso creo que tienen que hacerlo de una forma muy, muy emocional, ¿no? Yéndose a las emociones.
Sé cómo te sientes. Lo que te está pasando lo sé.
¿Cómo puedes saber?
Porque a mí me ocurrió lo mismo.
¿Tú también conseguiste ser invisible?
Quien no la haya leído, vamos a contar un poco. Es la historia de un chico de 12 años, invisible. Es un niño... todo parte o empieza, ¿no? De que este niño ha sufrido un grave accidente. Todo empieza ahí. Poco a poco la historia, bueno, pues va desvelando de qué trata. Es un chico que está sufriendo bullying por parte de un compañero ante el silencio cómplice de todos los que le rodean. ¿De dónde surge? ¿Cuál es el germen de aquella idea?
Pues mira, mucha gente piensa que es una obra autobiográfica, ¿no? Que yo lo viví y que por eso lo he querido contar. Y realmente no, yo afortunadamente nunca he sufrido bullying. Entonces, claro, ¿de dónde sale esta novela o por qué surge este interés, ¿no? sobre el tema que yo no había vivido? Y surge de una cosa muy curiosa, y es que un día estoy con una amiga mía de toda la vida, de estas que tienes desde pequeñito, ¿no? Desde que vas al cole, y empezamos a hablar de temas así, y de repente sale el tema del bullying y mi amiga se pone a llorar. Pero a llorar ahí directamente, o sea, delante de todo el mundo, en la cafetería, yo me quedo un poco parado, no sé qué ha pasado, ¿no? Eso que dices, ¿qué ha ocurrido aquí? Sí. Y ya cuando se calma, me confiesa que es que ella de pequeña sufrió durante 2 años un bullying muy duro, me estuvo contando cosas en el instituto, y que jamás se lo había contado a nadie, ni a sus padres, ¿eh? O sea, y habían pasado 25 años. Uh-huh. Y claro, yo vi que después de 25 años seguía llorando al contármelo. Dije, uff, aquí el bullying no es una cosa de niños, es una cosa también que cuando eres adulto te lo llevas detrás, ¿no? Uh-huh. Y empecé a contarlo a amigos que vas a escribir, digo, igual algo de bullying, y muchos amigos míos que yo jamás había sospechado también me empezaron a contar casos suyos. Y dije, uff, aquí hay algo que está escondido, ¿no? Que es un tabú del que no se quiere hablar mucha gente, no quiere contarlo. Y dije, bueno, pues voy a contarlo yo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hablar ya con psicólogos infantiles, uh-huh, con gente que ha trabajado el tema del bullying, no con padres, con gente adulta que también ha sufrido de pequeño. Y de ahí sale la novela.
La historia está contada por este chaval que se siente invisible ante los demás, pero no solo te pones en su lugar, también te pones en el lugar de los amigos que no hacen nada, te pones en el lugar del acosador, lo haces indagando, ¿no? las razones que llevan a cada uno a actuar de determinada manera, también a explicarlo, cuáles son los sentimientos que les atraviesan, hablas de la culpa, del miedo, del remordimiento. No sé si crees que esa ha sido la clave de ese grandísimo éxito de la novela, ¿no? El haber sabido poner palabras a esta situación con una mirada desde prácticamente todos los ángulos posibles.
Sí, hemos analizado muchas veces, ¿no? Porque, claro, hay más libros que hablan de bullying, no es el único, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con Invisible? Y creo que es un poco lo que acabas de comentar, que hay muchos libros que hablan del conflicto entre el agresor y el agredido. Pero este Invisible habla de los testigos, ¿sabes? De toda la gente que ve y no hace nada, o de la gente que mira hacia otro lado. Y claro, creo que ahí sí que estamos todos, ¿no? Todo el mundo en algún momento hemos visto algo, hemos oído, hemos escuchado, hemos... Entonces, claro, creo que es una novela que, aunque tú no hayas sufrido bullying, siempre has visto, ¿no? Siempre has visto algo de eso. Incluso los adultos, porque tenemos datos de la editorial que la mitad de lectores de Invisible son adultos, ¿eh? La otra mitad adolescentes. Claro, ¿por qué? Porque muchos adultos también de pequeño han sufrido o han visto cosas. Sí. Incluso me llegó, y esto es una cosa que me impactó hace un tiempo, en una firma de libros me llegó un hombre de unos 40 y algo años llorando, y yo le pregunté si es que había sufrido bullying, y me dijo que no, que es que él había sido agresor, claro, y que al leer el libro se acaba de dar cuenta después de 40 años del daño que había hecho cuando era pequeño. O sea, tú imagínate, claro, lo que acabas de comentar tú, todas las perspectivas que hay, ¿no?, alrededor del problema del bullying.
Y cómo trasciende, pues tú te pones en el lugar del... Porque, es decir, es muy interesante, por ejemplo, cómo describes a sus amigos más íntimos, y cómo te metes en su cabeza para explicar, razonar, para entender que el miedo que sienten y por qué no entienden, por qué no están haciendo nada, por qué no están ayudando a su amigo. Y también es muy interesante, que ahora decías, el acosador, el agresor... ¿Cómo te planteabas ponerte en la piel del acosador?
Claro, fue el que más me costó, porque evidentemente era el más lejano a mí.
¿Cómo hacerlo?
¿No? Y bueno, me ayudaron mucho, ya te digo, estuve hablando con profesionales, ¿no? Con psicólogos infantiles que habían tratado muchos casos. Y bueno, al final te das cuenta que el agresor es el que más problemas tiene. Porque una persona no va por ahí pegando a la gente porque sí, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que tampoco había un típico agresor, ¿no? Típico agredido. Había muchas causas, muchas razones. Entonces, bueno, en este libro, pues una de las razones, no la cuento, ¿no? Para que la gente lo lea, pero bueno, una de las razones es una de las que puede pasar, ¿no? Pero puede haber mil razones por las que alguien sea agresor. Entonces, bueno, queríamos también darle esa visión de que no la gente... Yo siempre he pensado que la gente no nace mala porque sí, ¿no? Siempre hay unas razones detrás y hay que buscarlas. Uh-huh. Muchas veces pasa también lo contrario. Es decir, el que ha sido agredido al año siguiente es agresor, o el que ha sido agresor al año siguiente es agredido, ¿eh? O sea, estos roles van cambiando. Entonces, bueno, queríamos un poco, desde todas las perspectivas posibles, ¿no? De amigos, la novia, los profesores, los padres, pues ver todas las causas que hay en un caso de acoso.
Vivimos un momento histórico complejo e incierto. Son tiempos de incertidumbre. Sobre ello nos habla Border, La aspereza, una comedia oscura sobre el malestar contemporáneo que sube el escenario de la sala Cuarta Pared, La compañía del señor Smith. Un colectivo de artistas de distintas disciplinas como la danza, la dramaturgia o las artes plásticas y escénicas que aquí nos proponen una mirada lúdica, un juego para reflexionar sobre todo eso que nos provoca angustia y malestar y que nos arrastra al borde del precipicio. Nos lo cuenta el director del montaje, es Pedro Casas.
Border es una comedia muy gamberra que indaga sobre la idea de los límites. Para ello partimos de la premisa que seis personajes que no se conocen de nada y que van a una oficina de atención al ciudadano inician una pelea física sin razón alguna. A lo largo de la obra vamos descubriendo qué sucesos o acontecimientos han vivido para que estén en ese estado de colapso, desbordamiento, de hostilidad. Incluso hemos generado un mecanismo de participación donde el público, en algunos momentos, que se llaman momentos border, pueden paralizar la escena si creen que hemos superado algunos límites. Es una forma divertida también de que el público pueda responder a algunas de las preguntas que nos hacemos en el montaje. Border es nuestra segunda creación de una trilogía sobre la incertidumbre. La primera fue If, la ligereza. E intentamos indagar sobre las dificultades que tiene nuestra vida contemporánea.
El teatro nos cuestiona y nos invita a repensarnos, como también hace Rompientes, del belga Paul Verhoeven, que se acaba de estrenar en el Teatro de la Abadía. La obra nos plantea qué pasaría si las personas a las que amamos no se comportan como esperamos ante una crisis humanitaria. Una pareja acomodada vive en una casa frente al mar hasta que unos refugiados aparecen muertos en la playa, incluyendo un niño. Un detonante emocional y ético en la pareja, un texto sobre la deshumanización de las personas que llega en un momento idóneo y a la vez terrorífico. Es un reportaje de Dani de la Fuente.
Rompientes nos plantea un dilema como la cena de los idiotes. ¿Qué pasa cuando las personas a las que amamos no se comportan como esperamos ante una crisis humanitaria? Rebeca Hernando y Fernando Guayar, que debuta en el teatro, son una pareja blanca, europea, heterosexual y acomodada. Viven en una casa frente al mar. Un día aparece un grupo de personas ahogadas en la playa, entre ellas un niño. ¿Cómo reaccionaríamos?
Bueno, es fácil emitir un primer juicio de valor y, sin embargo, creo que la reflexión y lo bonito es darnos cuenta de que seguramente no todos responderíamos ante un suceso así todo lo bien que pensamos que lo haríamos y, bueno, invitarnos a esa reflexión, a esa revisión de cómo lo estamos haciendo, de hasta qué punto podemos desarrollar la empatía, sobre todo ahora en los tiempos que corren, que a mí personalmente me aterra la dirección a la que va, me aterra esta deshumanización tan animal, tan bestial.
Rompientes es un texto del belga Paul Verhoeven, concebido como dos monólogos. Primero escribió Pleamar, una historia de desamor, y ya estrenado se dio cuenta de que necesitaba una segunda parte, la huida. Los dos forman un díptico en Rompientes, dos monólogos, el de ella y el de él, que no se cruzan, no dialogan entre ellos. Dice el escritor y también dibujante que los refugiados siempre han desempeñado un papel importante en su obra, aportando nuevas perspectivas, arrojando luz sobre la realidad.
Y eso es en Rompientes, seguro. Yo creo que
Y que Rompientes tiene dos lecturas, una historia de amor complicada donde los refugiados son el telón de fondo o una historia de refugiados donde un amor difícil es el trasfondo.
Waar ik vandaan kom, spreekt men heel consequent over de vluchtelingencrisis.
Ferret reflexiona sobre la importancia del lenguaje, su demagogia y la dificultad para nombrar determinadas cosas. La crisis de los refugiados, el problema de la migración, ambigüedades que esconden un profundo racismo, dice, que deshumanizan.
Hay algo muy interesante en lo que tiene que ver con no nombrar los refugiados, que también parece ser un nuevo concepto que no sé si contribuye a la deshumanización de cada persona, que lo que está haciendo es buscar refugio. Son seres humanos que buscan refugio. Son recursos, ¿no?, de léxico que de alguna manera deshumanizan, ¿no? Los menas, los refugiados, los inmigrantes. Bueno, de alguna manera sí, lo que conseguimos es quitarles la identidad.
José María Esbeck, director del Teatro Principal de Zaragoza y del Calderón de Valladolid, es el director de esta pieza.
Ni él tiene nombre, ni ella tiene nombre, ni a quienes llegan, que son los migrantes, son nombrados, ¿no? Creo que es una tentativa de interpelarnos y de decir de una forma especular que cualquiera podíamos ser, ¿no? Podíamos ser cualquiera de nosotros.
Volviendo al dilema inicial, ¿cómo reaccionaríamos? Probablemente como Europa. Ya saben cómo está reaccionando Europa cuando el mundo se nos viene encima.
Es un texto que expresa con muchísima claridad los sentimientos, las relaciones, son palabras muy certeras que ponen voz a sentimientos realmente honestos, reales y que todos sentimos muy dentro.
Una obra que promete interpelarnos, impactarnos.
La hora extra.
Call me up to meet you, static on the phone. Normally I need you this time, I don't wanna go.
Hoy nos acompaña Nerea Pallares para presentarnos su primera novela, Punto de Araña. Es una novela que primero fue publicada en galego, con la que ganó el premio García Barros en 2025 y que ahora publica en castellano Libros del Asteroide. ¿Qué tal, Nerea?
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenida a La Hora Extra. Punto de Araña es una historia de mujeres, de tradiciones ancestrales, es una historia de revolución donde se mezcla el misterio, lo mágico, lo cotidiano. Sus protagonistas son un grupo de palilleiras de la Costa de la Morte. ¿Cuál fue el punto de partida de la novela, Nerea?
Pues el punto de partida para mí fue, a mí me interesan mucho las relaciones que hay entre el tejido y el lenguaje, ¿no? Y que además pues tenemos muchas expresiones en el habla cotidiana que las evidencian, ¿no? Cuando hablamos de perder el hilo, hilar fino, este tipo de cosas. Entonces, para mí el punto de partida fue imaginarme, para esta expresión en concreto, para perder el hilo, una relación de causa y efecto, ¿no? Que tejiendo y destejiendo, pues de alguna manera se pudieran ver afectadas las realidades del mundo. Y fue a partir de aquí que me pregunté, bueno, entonces, ¿quiénes son las tejedoras? ¿Quiénes son las que tejiendo y destejiendo sostienen todo, ¿no? Y a partir de ahí pues sale la exploración que hay en la novela. Estas tejedoras tienen una doble dimensión, mítica y cotidiana también, ¿no? Porque están también muy aterrizadas en la realidad y son pues las mujeres del pueblo, las mujeres del mar.
Ahora vamos a ir poco a poco desentrañando la novela. Lo primero que uno se encuentra al comenzar el libro es esa descripción del lugar, creo que tan importante, ese mar salvaje, indomable, esa sensación de salitre, ese viento que azota, ese pueblo laberinto que es Camariñas, ese entorno que lo da y lo quita todo, como dices en la novela, y que tú haces que el lector sienta en su propia piel, ¿no? Haces que se meta dentro como les pasa a sus habitantes. ¿Por qué era tan importante ese entorno? Y no sé si conocías Camariñas.
Sí, conocía Camariñas. Bueno, yo creo que como todos los gallegos, lo que pasa es que una cosa es conocer Camariñas antes y otra cosa es volver a Camariñas ya con un poco con la mirada puesta en la historia y en el tipo de historia que quería escribir, y efectivamente una en la que el pueblo es y el entorno un personaje más, ¿no? Una fuerza viva, como bien cuentas. Yo no sé qué tiene el entorno. Yo te puedo decir que yo he vivido en otros sitios de la costa atlántica y no sé qué tiene el lugar, pero para mí tiene algo especial que de alguna forma sí quería recoger, ¿no? Y de hecho, cuando estuve en Camariñas como parte de la documentación y demás, justamente esto que dices de que esto tomase cuerpo, de las imágenes, que para mí una imagen en literatura está compuesta de muchas cosas, va mucho más allá de lo visual, ¿no? Es aquello también que sentimos, el frío en la piel o la salitre, las sensaciones que tenemos, ¿no? Los olores, todo. Pues era muy importante también que esto, tomar notas del lugar para que quedase recogido en la prosa y de alguna forma al leer te pudieras trasladar allí de alguna manera.
Bueno, a Camariñas llega Ari, es una joven que se va a encargar del Museo del Encaje y también de esas rutas turísticas por el pueblo. Y aunque es una novela coral, sí es verdad que la utilizas, ¿no?, a ella para como hilo conductor de la historia, uh-huh, y también para que nos vaya describiendo la realidad del lugar. ¿Por qué ella?
Bueno, el por qué ella va a quedar muy claro en un momento dado de la novela, ¿no? Esta Ari que se va a revelar ya, yo creo que se puede adivinar ya más o menos, ¿no?, quién va a ser esta Ari. Pero sí me parecía necesario incluir un poco esta mirada de la persona que llega al pueblo y no lo conoce, ¿no? Y de alguna manera es una forma también de a las lectoras irlas invitando a que poco a poco vayan descubriendo qué sucede allí al tiempo que lo descubre ella, ¿no? Es un contrapunto pues para las otras protagonistas que sí que son mujeres que viven en el pueblo y por lo tanto la forma que tienen de contar su cotidianidad pues es otra completamente distinta.
Uh-huh. Las protagonistas, lo acabas de decir antes, son las mujeres del pueblo, son palilleiras, pero también son percebeiras, son conserveras, son redeiras, sus manos tejen, pero bueno, esas manos también cocinan, son manos que también recogen, que siegan, que acarician, todas esas tareas sencillas, ¿no? Eso cotidiano que tiene un valor y que los hombres históricamente, bueno, pues han despreciado, ¿no? Que no tiene nada que ver con sus grandes gestas en alta mar. Pero tú aquí le has querido dar otro significado, ¿no?, a lo cotidiano.
Sí, para mí justamente, ahora que mencionas las gestas de alta mar, ¿no?, que ahí es en un escenario así no tenemos ningún tipo de duda de que eso es algo heroico, épico, ¿no?, el salir a alta mar, pasar no sé cuánto tiempo allá, etcétera. Pero yo veo realmente aquí lo cotidiano, lo pequeño, lo diario, realmente también muchísima épica, ¿no? Y es aquí donde me interesaba llevar la mirada a un trabajo que es continuo, a un trabajo de sostén diario, pero que está lleno de un montón de ocupaciones remuneradas o no, porque esa es la cuestión, ¿no? Estas mujeres alternan oficios, son mariscadoras, son redeiras, son palilleiras, pero también cuidan de sus hijos, también cuidan de sus madres enfermas, en fin, es una realidad que existe, ¿no? Entonces me parece que hace falta una fortaleza y me parece que esto también puede tener mucho de heroico, ¿no?
Son mujeres que no contradicen decisiones, son mujeres que no han hecho lo que les ha dado la gana, que les preguntan qué quieres o qué te apetece y no saben decir qué quieren o qué les apetece porque nunca se lo han preguntado, que hacen las cosas cuando toca y punto. Y quien no lo hace, además, se convierte en sospechosa. Es una herencia histórica, a un sometimiento que a veces parece casi voluntario, pero con el que quieren acabar. Y aquí es donde llegamos al nudo gordiano, ¿no?, de lo que querías contar.
Bueno, en sus personalidades yo creo que aquí sí que hay diferencias, ¿no? Hay algunas en las que aquí, aunque son un grupo de amigas, sí que es verdad que como cada una, las decisiones que toma cada una en el día a día, ¿no?, y sus vidas también son distintas, ¿no? Esta que dices, por ejemplo, Katusha, ¿no?, la que se bloquea cuando le preguntan qué quiere, sí que en concreto es una persona que ha vivido poniendo su deseo en otros, ¿no?, siempre anticipándose al deseo de otros, y por eso cuando le preguntan a ella en concreto algo como tan sencillo como qué quiere tomar, le parece una pregunta demasiado grande, ¿no?, avasalladora, y se queda paralizada. Pero sí que al mismo tiempo yo creo que son mujeres que, aunque vienen de esta desigualdad estructural, lógicamente, y quieren revertir esta situación de injusticia, también tienen una personalidad fuerte y son capaces de sobreponerse en el día a día a un montón de situaciones hostiles, ¿no?
Imagínate ser madre y que todo dependa de ti todos los días, todo el rato. Esto es una frase que podemos leer en el libro. Esa revolución femenina lo que plantea es qué pasaría si toda esa tarea que recae sobre nosotras, bueno, qué pasaría si dejáramos de hacerlo, ¿no? Hacer visible lo que es invisible al final, ¿no? Y hasta que deja de hacerse, se pone en valor. ¿Qué pasaría, Nerea?
Bueno, pues que todo deja de funcionar, efectivamente, ¿no? Porque, claro, el problema es cuando damos esto por hecho y cuando creemos que, cuando no lo valoramos, porque está sucediendo y entonces es una rueda que nunca para, ¿no? Pero Es un trabajo necesario, por lo tanto, también para mí en la novela no es solo un homenaje, sino una reivindicación de que este trabajo es no podemos prescindir de él, porque también el cuidar, pero el cuidar no solo en el sentido más político de los cuidados, que por supuesto que esto está recogido en la novela también, sino el cuidar en el sentido de que este hacer las cosas con esmero para alguien, ¿no? Y que no tenga un fin productivo muchas veces, que simplemente es el hacer algo para alguien con cariño, con ese cuidado. También es lo que nos salva un poco del individualismo feroz en el que vivimos, ¿no? Entonces, para poder estar conectados en comunidad, para poder vivir en sociedad, esto es necesario, es fundamental. La cuestión es si va a recaer siempre del mismo lado.
¿Se puede vivir toda una vida detrás de una máscara, escondiéndose de todo, aparentando lo que uno no es? Es peor quizá que la propia máscara llevarla mal puesta, una máscara involuntaria que oculta miedo y ansiedad. Pero ¿cuánta violencia hay en ese gesto? El escritor Giuseppe Caputo nos ha sorprendido con La frontera encantada, que publica Random House. Es una mezcla de ensayo y de documento donde también la fantasía encuentra su hueco y en la que el autor colombiano reflexiona de una manera ácida y desgarradora sobre un hecho fundacional, cuando a su abuela, de pequeño, le dividió con el dedo la cara en dos, su lado hermoso y su lado vulgar, algo que le marcó para toda la vida.
Ese hechizo, por supuesto, tiene que ver con un complejo de inferioridad y con un nudo colonial que hay en el Caribe, en el que se da por sentado que lo europeo es mejor. Entonces, como el hijo es hijo de padre italiano y madre caribeña, la abuela caribeña, lo que trata de inculcarle es, digamos, el lado europeo. Entonces, lo que a la vez, cuando uno escarma en esa historia, luego uno sabe que es una migración súper pobre, es una migración que no tuvo la oportunidad de la escolaridad, porque tuvieron que... la guerra truncó, digamos, la educación, en fin. Entonces, yo creo que ante un complejo de inferioridad siempre hay como dos caminos. Y es como o volverse ultra aspiracional y como básicamente querer ascender como en ese orden, en esa jerarquía social, o empezar como el largo, difícil, pero también hermoso camino de la conciencia política, de la politización. Yo creo que la abuela es profundamente aspiracional, que busca inculcarle ese deseo aspiracional al hijo, y el nieto lo que busca a medida que crece es no querer escalar en ese orden, sino más bien transformarlo y posicionarse ante ese orden de otra manera.
En Las ventajas de ser un marginado, Stephen Chomsky hablaba de aquellos difíciles años de la adolescencia, en los que todavía uno no sabe quién es y tiene que enfrentarse a un mundo hostil, donde la amistad acaba siendo refugio. Algo de todo aquello resuena en la última obra del periodista y escritor de Sofá Sonoro, Alfonso Cardenal, que con apenas 12 años fue enviado a estudiar a un internado en Inglaterra. Aquellas historias que durante años contó a su hija, ahora salen del cajón bajo el título Bichos raros, ilustradas por Marina Mois. Es la recomendación que esta semana nos hace Elisa Muñoz de Fuego y Chinchetas.
Alfonso Cardenal suspendió inglés con 11 años y sus padres decidieron enviarle a un internado en Inglaterra.
Llegué sin saber nada de inglés y me acabé haciendo el jefecillo de un cuarto en el que me iban colocando a todos los bichos raros del colegio, a gente que no querían en otros dormitorios los niños, que había un poquito de bullying y tal, y me los iban poniendo en mi cuarto y acabé teniendo pues mi pandilla de bichos raros.
Una parte de su vida, de su niñez, con la que se fue reencontrando.
Yo tengo varias cajas de zapatos que se han ido acompañándome en distintas mudanzas de mi casa, donde tengo distintas etapas de recuerdos de mi vida, y en una de esas cajas de zapatos pues me quedan 15, 20 fotos del colegio. Y luego también descubrí que uno de los amigos del libro, uno de los niños del colegio, había sido ganador de un talent show británico y era bailarín.
Pequeñas piezas de un puzzle que fueron tomando forma en modo de novela. Una de las de toda la vida, con aventuras sencillas pero apasionantes.
Y es un libro que tiene ese punto también de cómo el débil se tiene que unir en estos tiempos muy adecuados ante los abusones, que ahora mismo sean gente que está en los grandes despachos de los grandes gobiernos del mundo.
Apenas hay referencias musicales, tan solo los protagonistas comparten nombre con algunos de sus cantantes favoritos. También uno de los personajes se llama como su hija, que le ha ido asesorando durante todo el proceso.
Aquí falta aventura, era una frase que me decía mucho. Y este capítulo título No hay nada que me haga reír. Y digo, bueno, pues vamos a revisarlo. La mejor manera de escribir para un niño es escribir teniendo en cuenta al niño.
En la novela se cuelan cassettes, cartas y llamadas a cobro revertido. Son los 90, pero eso no impide que los niños de hoy conecten con la historia. Afortunadamente, los jóvenes son los que más leen en España.
Creo que hay una generación de padres y madres que lee mucho a sus hijos, aunque sepan leer. Yo me he leído hace poco uno del 4 de Harry Potter con mi hija, y es asentar bien el hábito de lectura para que no se abandone en un momento dado en el que de repente tengan un smartphone en las manos y les parezca mucho más divertido estar haciendo scroll 3 horas que estar leyendo 20 minutos.
¿No? Alfonso Cardenal no olvida los libros de Enid Blyton que leyó en aquel internado en Inglaterra y que ahora, muchos años después, ha inspirado su primera novela.
Ya sabéis que los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.